¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros,
el padre José Ángel Salazar. Buen domingo a todos en estos días tan frescos, tan lindos.
Pues no sé dónde vive usted, padre. Pero en Corpus Christi muy fresco no.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Un servidor, Javier Colmenero. Que pasen y disfruten de este domingo fabuloso.
Bueno, vamos a empezar con la segunda lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, ¿ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos diciendo, hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos? Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos, ¿y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes, caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie.
Wow. ¿Y tus padres te corregían a ti, Gloria?
Ay, sí, padre. Bastante. Bastante me corrigieron y se los agradezco.
Ahora, ¿verdad?
Pues claro, con los años uno aprende a ver las cosas y cuando tiene uno hijos, pues sí, por eso mi mamá decía.
entonces se ve muy claro, ¿verdad? ¿Usted, señor Colmenero, corregía a sus hijos o no eran santos todos ya?
Nada más 6. 4 varones y 2 damas.
Ay, Dios, 4 varones.
Y perdimos 2. Pero
qué
bendición. Ya están allá. Ya tenemos allá. Amigos en la Casa Blanca.
En la Casa de Dios.
Por eso la Casa Blanca, la única blanca.
La única blanca que hay, de cristal, como dice la canción. Increíble que como uno, cuando uno recibe cosas de sus padres cuando es joven y piensa, wow, you know, no merecer, no fue por tanto, como decía una hermana mía. Pero en realidad, especialmente con los varones, éramos 3, uno murió. So, por eso, y él ya está también allá. Qué cosas que no entendemos en ese momento. Pero para mí eso ha sido una lección tan esencial. Porque madurando y creciendo en la vida espiritual es conociendo qué ha pasado en mi vida material, física. Porque cuando uno está pequeño y todos nosotros somos muy inteligentes. A mí Dios nos ha dado diferentes inteligencias. Uno de ciencias, de matemáticas, de gente, de todo. Cada persona tiene sus dones grandes y poderosos. Y para mí, yo era muy inteligente como un niño. Por eso pensaba que ya entendía todo. Eso era el puro orgullo y egoísmo, ¿eh? Y luchaba con mi papá mucho. Y pasé... La cosa triste es que, como todos los varones, pasé por un tiempo tan difícil con él, pero como murió muy pronto y no tuvimos años después para esa resolución de cosas y poder hablar y poder darle gracias, pasé por muchos años teniendo que corregir en mi mente esa actitud que tenía sobre él. Un día, y esto pasó como 20 años para atrás, una sobrina mía me preguntó, dime sobre mi abuelo. Y pensé, y no lo había pensado en él en mucho tiempo. Y pensé, oye, pues era un hombre muy duro. Sí era. Era muy duro conmigo, porque yo era el varón mayor, y se tenía, él veía que tenía que corregirme. porque si no, como todos los muchachos, y especialmente porque él me veía metiéndome en tantas cosas que eran buenas, pero crece el orgullo, ¿eh? Crece ese entendimiento que, ah, yo mando aquí y esta casa es mía y no, no, y es no, mijo, no, esta casa no es tuya, esta casa es mía, me dijo muy, muy firme una vez. Ahora aprecio tanto que él conocía que estaba enfermo, se estaba muriendo, y la única cosa que podía, como le podía ayudar a mi mamá, es tener esa rienda bien fuerte sobre mí, para que los dos hermanos menores podían ver que hoy es así se hace, así no se hace, y porque no podía tener, no me podía haber mimado. Él siempre estaba arriba de mí, y tus responsabilidades, tu trabajo, esto y el otro. Yo pensé por muchos años, él nunca me quería. Al contrario, ahora después de mucha oración y mucha contemplación, reflexión sobre la vida de él y la mía, viendo que qué tanto y qué bien él trató. Yo quería irme al seminario cuando estaba en grado 8, porque estaban ofreciendo en esa época. Y él dijo muy firmemente, tú no vas a ningún seminario, tú vas a terminar tu escuela en la familia. Y también yo estaba trabajando y necesitábamos ese dinero para poder nomás sostenernos, porque él estaba muy enfermo. Y el resentimiento que creció en ese momento, como siempre, un joven estúpido, ¿eh?, con esa arrogancia, pensando, entonces él no cree en Dios. No, al contrario, él era para la formación, y ahora conocemos que en esa época, si yo hubiera ido yo a un seminario, después tan tiernito, no hubiera salido bien. Necesitaba todo lo que pasé con la familia, necesitaba todo eso. Estas disciplinas de él eran tan necesarias para no ser completamente rebelde. Todavía soy pecador, todavía lucho con Dios como si yo sé más. Pero qué tanto él me enseñó por corregirme, por guiarme, y más que nada para enseñarme que tú no mandas, Dios manda, y tú vas a entregarte a eso. No las cosas que tú deseas y tus placeres, no. Es una llamada profunda que Dios nos da. Y aquí, cuando habla aquí sobre los discípulos, todos los discípulos no buscan el dolor, pero conocen bien que los discípulos tienen que entregarse, tienen que conocer que como el papá que ama a su hijo, así es Dios con nosotros, porque estas cosas pasan, y lo que pasa es que nos dejan más fuerte, con un conocimiento que estamos llamados a hacer más bien la vida de otros, como el servicio que el Señor nos llamó en la última cena.
Yo también crecí en una familia muy cerrada. Vivía mi abuelo, abuela, y en el mismo patio o el mismo lugar había otras dos casas pequeñas, que era donde en una de ellas estaba mi papá y mi mamá, y en la otra un tío y una tía. De ahí teníamos primos y éramos hermanos, éramos tres los primeros, y todos crecimos juntos, todos católicos, todos acudíamos a la misma iglesia y seguíamos todas las enseñanzas, y era una familia muy disciplinada porque el tío había sido oficial naval en la Marina Mexicana. Entonces él era esos de que hay que marchar derechos y hay que vestir correcto y hay que hacer todo de inmediato, etcétera. Era muy disciplinario. Y de allí creció esa familia, ese núcleo. Ya más tarde nos mudamos a otros lugares y crecimos los hermanos, que fuimos un total de 9, y los primos fueron otros 3 por otro lado, pero seguíamos unidos. Pero todos nos enseñaron a ser familia, un núcleo, a ver o velar unos por otros, protegerse, y seguir todas las enseñanzas a través de la educación que nos daban en la Iglesia Católica, Sagrado Corazón, después el Verbo Encarnado, y finalmente ya nos fuimos a las escuelas públicas. Pero esa base que tuvimos nos dio esa formación de una familia unida, una familia católica y una familia que respetaba a los mayores, seguía las instrucciones y todo eso. Y ya más tarde, en el servicio militar, pues viene la disciplina, que también ahí nunca falta. Entonces, todo eso ha servido para formarme a mí como individuo, como padre, y yo también transmitir todo eso a mis hijos y darles, a enseñarles el valor de lo que es nuestra vida, que tenemos algo precioso, no porque sea la vida en sí, sino que lo que se espera más allá de nuestra vida aquí, en este mundo, en esta tierra. Y todo eso lo hemos transmitido de una generación a otra, a la tercera, y ahora ya viene la cuarta generación que también está recibiendo lo mismo. Eso nos ha ayudado a ser un núcleo unido y estar en comunicación, a pesar de que ha habido distanciamiento, porque nos han mudado de un lado al otro, a otras ciudades, etcétera. Y las terceras o cuartas generaciones ya también se han desarrollado y siguen. Seguimos juntos como familia, seguimos todos unidos, en espíritu, en oración y en familia. Eso es algo que se aprendió a través de la enseñanza básica que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos. Y eso mismo queremos compartir con el resto del mundo, de saber que hay un destino final para todo esto y que debemos seguir haciendo el bien sin ver a quién.
Qué bonito. Porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Me hace pensar en el santo Job, en el libro de la Biblia de Job, ¿no? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea su santo nombre, ¿no? Él siempre encontraba la razón por la que Dios hacía las cosas y pensaba que aprendía algo nuevo y estaba al servicio de Dios. ¡Qué belleza!, ¿no? No, qué injusticia, ¿eh? Porque él amaba tanto a Dios que aceptaba cualquier situación. Lo tenía todo y se lo quitaron todo. Y él igual, ¿verdad? Bendecía a Dios. Entonces, para mí siempre hay una enseñanza en el dolor, ¿no? Los azotes son el dolor, yo pienso, ¿verdad? Sí.
También en veces unas buenas.
Bueno,
cuando pues, unas buenas.
Unas nalgadas, bueno, sí. Ya no se usa, padre, porque ahora lo acusan de child abuse, de abuso infantil, ¿no? No, yo creo que nos ayudan a razonar y a pensar. Yo fui a un retiro espiritual que se llama Conquistando a las Naciones para Cristo. En ese retiro hay un ejercicio que se hace como dramatización de los problemas comunes que suceden, ¿no? Los abusos, el maltrato del esposo o la esposa, todo eso. Cuando yo vi esos ejemplos de dolor, de sufrimiento, yo dije, ¿qué gran cosa hicieron mis padres conmigo? Porque yo no tuve que vivir ese tipo de situación, porque me dieron estas enseñanzas y me protegieron. Y yo siento que así es Dios. Dios nos protege y Dios nos da la inteligencia para saber dónde hay peligro, ¿no? Y seguir esa intuición, ¿no? Es esa cosa que está dentro de nosotros para evitarnos muchos sufrimientos y muchos dolores innecesarios, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que corregir a los hijos y es doloroso, pero eso es amor.
Por fin sea así.
¿Verdad? Eso es porque así Dios, ¿no?, da azotes a sus hijos, sí, cuando más los ama, ¿no? Porque nosotros tenemos, Dios nos ama a todos igual, yo pienso, ¿verdad? Pero yo creo que en términos humanos sentimos que el que sufre más es más amado por Dios.
Sí. Y el que no se corrige está perdido. Y no, porque no hay nadie en ahí quien amarlo. ¿Quién?
Sí, lo dejaron, sí, lo dejaron crecer como hierba,
se toma,
¿no?,
mucha fuerza para pescar esas riendas de los jóvenes y decir, yo mando aquí porque ustedes, no nomás para ser poderoso sobre ustedes, pero porque yo sé más. Mucha gente me dice, ay, ellos conocen computadores, ay, ellos con los teléfonos, ¿y qué? ¿Y qué? Eso no es nada, eso no es entender la vida. Lo que se les va en la perdición viene por no entender las cosas de la vida, del corazón, de las, el conocimiento de uno mismo, de las predilecciones que tenemos para el pecado, para la avaricia, para la lujuria, para la venganza, para la violencia, todo eso. Si no se va entrenando la persona, enseñando, programando cómo vive en comunidad y más como un hijo de Dios, ahí se pierden. Y por eso, como el Evangelio nos habla sobre todo esto también, Gloria.
Dice, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esfuércense por entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo, Señor, ábrenos, Señor, ábrenos. Pero él le responderá, no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará, yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán. Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros y los que ahora son los primeros serán los últimos. Bueno.
Esas son las lecciones difíciles. De conocer y esperar. Tener una esperanza en Dios que uno se puede poner al lado. Que no es sobre mi placer en este momento. Qué bonito ir con amigos, pero mis hijos me necesitan. Qué bonito ir a algo que me gusta a mí, un partido, un museo, un concierto. Pero mi esposa está enferma, mis padres ancianos me necesitan ahorita. Todo eso son sacrificios que hacemos que Dios ve y Dios bendice. Pero no si no conocemos a Él primeramente. No si no somos nosotros profetas en el reino de Dios. O si no vamos a llegar. Y qué importante aquí de hablar sobre la santidad. You know, porque, ¿qué oímos el domingo 17? Cuatro domingos para atrás. Suenen y se va a abrir. Oh, sí. Pero llega el momento que ya no se va a abrir. Porque nosotros ya nos hemos tapado tanto, nos hemos cerrado tanto el corazón, la mente, los oídos, que ya no oímos el bien, la voz de Dios. Porque hemos dejado crecer en lugar las cosas del mundo y un egoísmo tan fuerte que ya no oímos a Dios, no queremos obedecer.
Es lo que dice Padre de pide y se te concederá. Insiste, ¿verdad? Insiste, uh-huh, en tu petición. Pide, busca y encontrarás, ¿verdad? Entonces, pues, la oportunidad que tenemos con la vida es exactamente eso, ¿verdad?
Sí. Tenemos que nosotros esfuércense para entrar por la puerta. Es la meta de nosotros, de hacernos cada día más y más fuertes en las cosas buenas, cada más día de dejar ir de tanto egoísmo, de tanto orgullo, cada día pensar cómo puedo servir a otros, no nomás qué pueden hacer por mí y qué es necesario, qué necesitan, las necesidades que vemos. Es la llamada para nosotros, o si no, nos quedamos como, ¿se acuerdan el rico que se nomás, ya mero se trompezaba con Lázaro y no lo veía? Así nos podemos hacer nosotros también.
Una cosa que yo experimenté en mi vida, cuando en el servicio militar fui asignado a Japón, ahí es donde estaba la base del escuadrón mío, que volaba a Corea. Y que iba yo a Japón, dice, pero esos son nuestros enemigos. Vinieron, nos bombardearon, hicieron y destrozaron, hicieron una matanza ahí en Pearl Harbor, etc. Entonces, cuando ya estuve ahí, afortunadamente estaba un sacerdote, no sé de qué orden era, pero el Father Ashoff, era gringo, de apellido alemán. Con él aprendí a reconocer de que son humanos, y es más, tenía una secretaria que era japonesa, que era la divina persona que yo en mi vida había conocido. Que eso fue lo que abrió mis ojos para darme cuenta de que son humanos, no son esas bestias que todo el mundo decía que eran nuestros enemigos, etc. Y así fue como fui entendiendo en mi vida todo lo que somos los humanos. Y después, más tarde, pues claro, en vuelos a Corea, llevando pertrechos y trayendo cadáveres. Todo eso me ayudó para poder madurar y conocer y reconocer también a Dios que estaba ahí presente. Todo eso tenemos que vivirlo muchas veces, experimentarlo, y algunas veces sufrir, carecer, para poder entender y para poder abrazar a todo ser humano.
Para perdonar.
Y aquí, importante.
Sí, sí. Entonces hay un infierno, ¿no? Muchos dicen, no, yo sé que el deseo, hasta uno de los cardenales cerca del Papa Juan Pablo II, y no en desobediencia a la iglesia, nomás él proponía cuando estaba reflexionando, tal vez va a llegar un momento que hasta los infiernos, pero después de mucho sufrimiento, uno no sabe. Por eso la iglesia en su sabiduría no condena. No, condena obras, cómo no, lo que hiciste es muy malo, pero la persona, la iglesia no condena. Me encanta decirle, ni a Hitler te dice la iglesia, él, por cierto, no, tú no comiences a poner a nadie en el infierno. Tú no sabes nada. Frente de Dios, ¿qué somos nosotros? Como usted dijo, señor Comunero, después de sentir, pues también, ese dolor de estar atacados así por parte de Japón, pero uno conoce, esos son ideales, sí, porque es una traición increíble. Eso son cosas que no debía de pasar, porque no lo esperábamos. Pero al mismo tiempo quedarnos en un odio, en un rancor, eso es contra de la cosa que queremos nosotros vivir, que es Cristo en este mundo. Y por eso Cristo nos sigue llamando a una conversión, porque si no estamos, para mí es como, me gusta la imagen de la tierra, si no estás moviendo esa tierra, aflojándola para que pueda entrar esa agua, se va haciendo como barro y mata la planta. You know, tiene que entrar aire, los alimentos, el bono, etcétera. Para mí, cada vez que listo para confesar, listo para decir, perdóname, Señor, el Espíritu Santo, porque nomás decimos esas cosas por el amor de Dios por nosotros. O si no, nos quedáramos tapados y cerrados, y yo tengo mis derechos, ¿por qué no amar y por qué odiar? Y tú no sabes lo que me hicieron. Y yo sé que ha pasado cosas espantosas en la vida de personas que yo no puedo imaginar. Yo sé, pero eso no es el punto de la vida. como Cristo lo ha revelado. Por eso él no más vino, ay, hablando de cosas bonitas, ay, hablando del perdón, ay, hablando que Dios nos ama. No, la pasión, por eso entramos a esa pasión en cada Eucaristía. Por eso esa pasión tan inefable de pensar que no nomás Dios se encarnó, no nomás Dios pasó por todo como nosotros, con hambre, con todo lo que era necesario. Murió en una forma espantosa, en una forma de tan ignominia, que es la palabra.
Ignominia.
Ignominia, I'm sorry. Ignominia, que tan feo, que no deseábamos por nadie. Este es el amor de Dios, no en el sufrimiento de Él, en la obediencia de Él, en la entrega de Él. Y por eso sí que hay un lugar que estamos separados de Dios, que llamamos el infierno, sí. ¿Cómo llegamos así allí? Pues por no arrepentirnos. Es muy fácil. Si nos arrepentemos, Dios viene, hace su morada en nosotros, nos llena otra vez con esas gracias, pero Él nunca forcea. Y nos debe de dar temor, porque yo siempre pienso, ¿y esos ángeles que lo vieron tan claro y lo rechazaron? You know? Ellos eran criados, sí, en el nivel del espíritu, pero eran criados como yo. Por eso cuando yo, algo espantoso que pasa, yo nomás digo, oye, Señor, yo he sentido esos corajes, yo he sentido esos deseos, yo he sentido, yo quiero esas cosas como el mundo quiere cosas y de robar y las tonterías que uno se mete y se va haciendo más y más hondo ese pozo, ¿eh? Por eso cada día vamos no para cerrarnos, sino para abrirnos a Él y conocer bien que, como dice aquí, la puerta es angosta. No porque Dios quiere, pero porque angostan que cada persona tiene que merecer a entrar porque ha creído y en creer se ha entregado a esa misericordia, no nomás por uno mismo, pero que hemos compartido de ese amor y perdón.
Dando testimonio.
Bueno, amén.
Bueno, Padre, pues nos queda pedirle su bendición para nuestro querido público.
Señor, ábrenos el corazón para ver qué tanto nos amas y en ese amor dejar ir y convertirnos a tu grandeza. Amén.
Amén. Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.